Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que nos da tu palabra, porque sin tu palabra y sin la obra de nuestro Señor Jesús, no tendríamos realmente esperanza para luchar, lidiar con nuestro pecado. Así que, Padre, te ruego que hoy obres en nosotros, te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros para capacitarnos al recibir tu palabra, para entender cómo lidiar con nuestro pecado, para entender en dónde podemos encontrar paz, en dónde podemos encontrar perdón, en dónde podemos encontrar verdaderamente esperanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tomar en serio el pecado, pero también ayúdanos a tomar en serio la obra de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Guíanos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por naturaleza, somos expertos en justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos expertos en tratar de huir de las consecuencias de nuestro pecado. Y eso no es solamente nosotros, en realidad es la mentalidad típica del ser humano. Uno de los autores que dio forma a la mentalidad moderna de nuestro tiempo, con uno de sus libros más famosos, trata de mostrar justamente ese dilema. El dilema de una persona que siente culpa por su pecado y al mismo tiempo quiere justificarse y sacar las explicaciones más absurdas incluso para justificar su pecado. Estoy hablando del libro Crimen y Castigo de el autor Fedor Dostoyevsky, un clásico de nuestra historia. En su libro cuenta la historia de un hombre que mata a dos mujeres. A una la mata por venganza y a la otra la mata sin querer. No era su plan, pero le tocó matarla. Y aunque siente una gran culpa, su actitud hacia su crimen es totalmente cínica. Al final, él ya está en la cárcel y él dice esto: ¿por qué les parece tan monstruoso mi acto? Pues mató a dos mujeres con hacha. ¿Por qué les parece tan monstruoso mi acto? ¿Por qué fue un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Tengo la conciencia tranquila. Cierto que he cometido una transgresión, la ley ha sido violada, la sangre vertida. Bueno, tomen mi cabeza y basta. Y luego el autor escribe: únicamente se reconocía culpable en el hecho de no haber llegado hasta el fin y haberse entregado. A ese nivel de cinismo puede llegar el hombre para justificar su pecado. Al nivel de pensar que tiene derecho a cometer un crimen, o al nivel de engañarse a sí mismo para no aceptarse culpable. Y en realidad, a ese cinismo tendemos todos. Todos nosotros tendemos a justificar nuestro pecado. Todos tendemos a tratar de evadir las consecuencias, la culpa, y tratar de demostrar que no merecemos castigo. Entonces la pregunta es: ¿qué esperanza tenemos hacia el pecado? Porque si hacemos eso es porque buscamos esperanza. Hemos pecado y queremos solucionarlo de alguna manera. ¿Qué esperanza tenemos respecto al pecado? ¿Qué esperanza tenemos para librarnos de nuestra maldad? Y en el capítulo de hoy, Miqueas introduce casi que a la fuerza una esperanza nueva. Hasta este punto parece que Miqueas solo va a hablar de pecado, 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 pero en realidad en este capítulo, en el capítulo 2, lo que Miqueas va a hacer es recordar el pecado y al mismo tiempo introducir una esperanza, pero no una esperanza cínica, no una esperanza para tratar de justificarnos a nosotros mismos, sino una verdadera esperanza para lidiar con nuestro pecado. Así que vamos a Miqueas capítulo 2 para encontrar esa esperanza. El título del mensaje es Cinismo y Esperanza. Cinismo y Esperanza. Dice así la palabra de Dios, Miqueas capítulo 2. Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos, y se apoderan de ellos, codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no librarán su cuello, no andarán erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán y se proferirá esta amarga lamentación: hemos sido totalmente destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la ha quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea del Señor. No profeticen, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. No se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatan el manto. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, a las mujeres de mi pueblo arrojan. De la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatan mi gloria para siempre. Levántense y marchen, pues este no es lugar de descanso. Por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, les hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Esa es la palabra de Dios para nosotros. No sé qué tan confusa, que no sé qué tan clara, pero esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Recuerden que estamos ante un pueblo que está tratando de huir de las consecuencias de su pecado. Es un pueblo que piensa que puede esconderse entre las montañas para no recibir el castigo. Si va a venir un castigo, no va a llegar hasta Jerusalén, porque Jerusalén está rodeado de montañas y de ciudades fuertes en la región montañosa. Un pueblo que está sumergido en el pecado, y un pecado que seguramente no está lejano de ninguno de nosotros. No somos muy distintos a Israel. Pero en esta profecía Miqueas introduce a la fuerza una promesa de esperanza. Sí hay esperanza acerca del pecado. Sí hay esperanza de ser refugiados de alguna manera. Y esa esperanza no es la autojustificación y tampoco es huir de las consecuencias. Esa esperanza es que hay un pastor que nos puede librar. Y esa es la esperanza y el ánimo que quiero darles hoy, porque hace 8 días posiblemente salimos de aquí como apaleados, no sé, golpeados, pensando en nuestro pecado, pensando en nuestra tendencia a la autojustificación. Y en el primer capítulo de Miqueas parecía que no había gran esperanza. Pero aquí Miqueas nos quiere decir, hay un pastor que nos puede librar. Pero para eso, para entender esa esperanza, que es pequeña en este pasaje, necesitamos primero entender por qué necesitamos esa esperanza. Necesitamos entender que necesitamos ayuda para luego darnos cuenta de que necesitamos un pastor y que ese pastor nos puede librar. Así que esa es la forma en la que vamos a abordar este mensaje. Hay un pastor que nos puede librar, pero para eso necesitamos entender que sí necesitamos ayuda. Y luego necesitamos un pastor. Y hay ese pastor. Así que comencemos por la parte negativa de este pasaje. Comencemos recordando y reflexionando en que necesitamos ayuda ante nuestro pecado. El pasaje es un poco confuso Claramente el versículo 12 tiene un cambio. El versículo 12 hace un cambio entre lo negativo a lo positivo. Y a partir del versículo 12 es esa esperanza, solo dos versículos entre 13 versículos. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, todo es acerca del pecado de Israel. Y yo sé que dice muchas cosas que no son tan claras en la primera lectura, pero si vemos más detenidamente el pasaje, nos damos cuenta que Miqueas está hablando de dos aspectos del pecado de Israel. Por un lado está hablando de la injusticia que hay en Israel, y por otro lado está hablando de la falsedad que hay en Israel. En los versículos 1 al 5 habla de injusticia. Entonces, si ustedes de los que les gusta marcar su Biblia, puede poner un corchete 1 al 5, injusticia. Pero luego versículos 6 y 7 habla de falsedad. Falsos profetas, falsas enseñanzas que había en el pueblo. Y luego en versículos 8 al 10 vuelve a hablar de injusticia. Injusticia social, injusticia hacia el necesitado. Y luego, versículo 11, otra vez vuelve a hablar de falsedad. Entonces tenemos injusticia, falsedad. Esos son los dos temas del pecado de Israel en este pasaje. Versículo 1 al 5, luego 6 y 7, luego 8 al 10 y luego versículo 11. Injusticia, falsedad. ¿Qué es el problema de la injusticia en Israel? Bueno, hay personas que tienen poder para planear el mal y ejecutarlo. Miren el versículo 1. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman mal en sus camas. Entonces están queriendo dormir y están pensando, ¿qué maldad voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para mi beneficio? Así implique hacerle daño a otros. Y luego termina el versículo 1 diciendo, porque está en el poder de sus manos ejecutar esa maldad. Versículo 2 nos dice que el problema es que codician campos y se apoderan de ellos. Es decir, yo quiero tener esa tierra. Bueno, pues ahí vive alguien débil, así que yo puedo matar a esa persona o puedo exiliar a esa persona y tomar ese campo. Codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Israel está en un tiempo en el que sus gobernantes son injustos y en el que personas poderosas son opresivas. Luego saltamos al versículo 8 y vemos algo similar. Miren el versículo 8. Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatan el manto. Una persona que necesita un manto se lo quitan. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. Una persona vuelve de la guerra y vuelve harapiento y le quitan el manto que tiene. Versículo 9. A las mujeres de mi pueblo arrojan, posiblemente viudas, las sacan de sus casas. De la casa de sus delicias, dice el versículo 9. Les quitan los hijos, dice en el capítulo 1. Entonces, es un tiempo de injusticia. Israel es una sociedad injusta. Hay opresión de parte de los poderosos. El pueblo está llamado a cuidar y a defender al vulnerable desde su inicio, desde Deuteronomio. Pero aquí vemos a los poderosos aprovechándose de su poder para oprimir a los débiles. Y luego tenemos el tema de la falsedad. Versículos 6 y 7 y versículo 11. Primero versículos 6 y 7. La gente dice, no profeticen. En la nueva traducción viviente creo que se ve más claramente esto. Tratan de hacerlo más explícito. La gente le está diciendo a los profetas de Dios, no profeticen, como Miqueas. No nos profeticen sobre eso, no queremos escuchar cosas malas. No vengas a decirnos que somos pecadores. No vengas a decirnos que va a haber castigo. Son tan cínicos que en vez de aceptar su culpa, le dicen al profeta que no les hable de su pecado. Y luego el versículo 7 nos muestran como manipulación de la verdad para evitar que el profeta hable. No se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el Espíritu del Señor? Eso es una manipulación. Es básicamente la justificación del chavo del ocho. Es que no me tienen paciencia. El Señor no tiene paciencia con nosotros. Lo que está diciendo la gente es, no, es que el Espíritu de Dios es impaciente. Pues sí, hemos pecado un poco, pero pues es que Dios es muy impaciente. O, versículo 7, ¿son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? En otras palabras, es una justificación teológica. El Señor no hace mal a su pueblo. Miqueas viene a decirle al pueblo de Dios: ustedes están pecando y Dios los va a castigar. Y ellos, no, pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Y si Dios habla, es para nuestro bien. No, no deberías decirnos que nos van a castigar. Mejor cállate. Mejor no profetices. No nos hables acerca de reproches y de pecado. El mismo Miqueas está aprovechando eso para decir, sí, las palabras de Dios hacen bien, pero ¿a quién? La última línea del versículo 7, al que camina rectamente. ¿Ustedes quieren que Dios les haga el bien? No manipulen la verdad, no es que Dios hace el bien solo por hacer el bien. Dios, las palabras de Dios hacen bien a quien camina rectamente. Israel se deja engañar por falsas enseñanzas y prefiere seguir a esos falsos profetas. Y de hecho, eso los lleva al versículo 11, que el versículo 11 es pura superficialidad. El problema de Israel es que prefiere lo trivial, lo superficial. Dice el versículo 11, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, les hablaré del vino y del licor. Ese sí es un profeta que ustedes quieren escuchar, le dice Miqueas a Israel. Ah, vengan y les hablo de vino y de licor. Ah, eso sí queremos escucharlo. No nos digas nada de pecado, no nos digas nada de castigo. Háblenos del vino y del licor. Pura trivialidad, pura superficialidad. Queremos escuchar solo mensajes motivacionales y positivistas y cosas que nos hagan sentir bien y ya. Ese es Israel. Una inclinación hacia la injusticia y hacia la falsedad. Y entonces aquí leemos nosotros, ya entendiendo un poco mejor lo que está pasando en Miqueas 2. ¿Y qué pensamos? Posiblemente algunos pensamos, ah, entonces nosotros estamos bien. No soy ni lo uno ni lo otro. Yo no soy un poderoso que está oprimiendo a nadie. Yo no estoy siguiendo falsas doctrinas. De hecho, estoy buscando una iglesia sana que me pueda predicar la palabra. Así que finalmente yo no estoy en esos pecados. Bueno, si lo analizamos bien, el problema de Israel profundamente es muy similar a lo que con nuestro pecado y con el pecado que tenemos que lidiar normalmente nosotros. Todo el tiempo. Podemos resumir el pecado de Israel en tres palabras en realidad: codicia, egoísmo y superficialidad. Y no me digan que no tenemos nada que ver con eso. ¿No tendemos hacia cada una de esas actitudes nosotros? ¿Naturalmente? ¿No codiciamos lo que no tenemos? ¿Por qué creen que las empresas renuevan sus productos cada año? ¿Por qué les llegan a ustedes mensajes todos los días de un nuevo carro, un nuevo televisor, un nuevo celular, lo que sea? ¿Por qué nos bombardean con promociones y con descuentos? Ahora vamos a entrar a Navidad y ahí se va a despertar algo. Algo que tratamos de justificar. No, es que es Navidad, ¿no? Es el tiempo de dar regalos y de darme regalos a mí mismo. Porque nuestra codicia está ahí. Naturalmente tendemos hacia la codicia. Todos tendemos a encontrar identidad en lo que tenemos. Nos identifica el carro que manejamos, el celular que usamos o la casa en la que vivimos. Y ahí encontramos satisfacción. Si yo compro esto, me siento satisfecho. No somos tan distintos a Israel. No somos egoístas. Tal vez ninguno de nosotros está oprimiendo al débil y al vulnerable, pero ¿acaso no tendemos hacia la indiferencia? Tal vez por eso es que en esta iglesia queremos promover de manera muy intencional el cuidado al vulnerable, no porque seamos buenos, sino porque naturalmente no tendemos hacia eso. ¿Cómo vamos a demostrar la obra del Espíritu de Dios en nosotros si no es sacrificando nuestra comodidad por otros? Pero naturalmente esa no es nuestra actitud. La verdad es que todos tendemos hacia el egoísmo, no somos tan distintos a Israel. ¿Acaso no tendemos hacia la superficialidad? ¿Por qué las redes sociales son tan exitosas? ¿No es porque nuestra identidad está en fotos que no reflejan la realidad en la que vivimos? ¿No es porque nos satisfacen la cantidad de likes que nos dan cuando no significan absolutamente nada? ¿No es porque queremos mostrar que nuestra vida es envidiable? ¿O porque envidiamos a alguien solo porque sube una foto en Instagram y parece que su vida es perfecta? Y pensamos que de verdad es perfecta cuando una foto en Instagram no muestra la realidad. Si viniera un profeta hablando de éxito, de fama y de libertad financiera, a ese escuchamos. A eso tendemos, naturalmente. No somos tan distintos a Israel. Y todo esto, hermanos, y esta reflexión es con un solo propósito, y el propósito es convencernos de que realmente necesitamos ayuda. No podemos lidiar nosotros solos con nuestro pecado. Porque entonces lo que vamos a tratar de hacer es autojustificarnos. Vamos a tratar de explicar por qué nuestras actitudes tienen sentido. Por qué lo que hacemos tiene razón de ser. Vamos a tratar de ocultar nuestro pecado, esconderlo entre las montañas como en el capítulo 1 y huir de la verdad de que somos pecadores, que estamos haciendo mal. El hecho de ser creyentes no significa que no estamos luchando con el pecado. De hecho, ser creyentes implica que estamos luchando. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué importa si quiero vivir así motivado por la codicia? ¿Y qué importa si yo quiero vivir una vida superficial? ¿Eso en qué le afecta a alguien? ¿Qué importa si yo lo que quiero es vivir movido por el egoísmo? Bueno, el problema es que si hay un Dios que va a juzgar al final, si hay un Dios al que tengo que rendir cuentas al final de todo, entonces sí importa. Miren versículo 3. Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal. Es una ironía. ¿Se dan cuenta de la ironía? Versículo 1, hay hombres poderosos que planean el mal en su cama. Bueno, Dios también planea. Dios también planea el mal para castigar a los que son opresores, a los que son codiciosos, a los que no les importan los demás. Estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no librarán su cuello, no andarán erguidos, porque será un tiempo malo. En ese día van a decir, el Señor nos castigó. Y más adelante, versículo 10, levántense y marchen, pues este no es lugar de descanso para ustedes, por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Si hay un Dios ante el cual vamos a tener que rendir cuentas, entonces vivir movidos por la codicia, por el egoísmo y por la falsedad o la superficialidad no es buena idea. Necesitamos ayuda. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, Miqueas nos sorprende con el versículo 12. Si usted estuviera leyendo Miqueas por primera vez en la historia y usted muy conscientemente va leyendo capítulo 1, todos los versículos, y uno dice, este profeta está diciendo cosas tremendas. Capítulo 2, no cambió nada, sigue igual, pecado, 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 pecado. Llegamos al 12, un momento, aquí hay un sabor distinto, aquí hay algo diferente. Hay un pastor que nos puede librar. Necesitamos un pastor, y este es el segundo punto. Versículo 12. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Van a ser muchos. Pero quiero que noten que esa esperanza que comienza en el versículo 12 es una esperanza realista. No es la esperanza de, entonces no va a haber consecuencias. Entonces no va a haber problema por nuestro pecado. Finalmente Dios lo que va a hacer es quitar las consecuencias. No, ¿cómo sabemos que no? Porque usa una palabra muy útil en los profetas, muy utilizada por los profetas, la palabra remanente. ¿Qué significa remanente? Significa lo que queda, ¿cierto? Es decir, no van a ser todos. No todos en Israel van a ser recogidos como ovejas. ¿Por qué? Porque algunos sí van a ser destruidos. Algunos iban a ser juzgados. Es decir, esto es después del juicio. Va a venir juicio y personas van a morir, pero va a quedar un remanente y Dios va a reunirlos como ovejas en medio de las consecuencias. No fuera de las consecuencias, sino en medio de las consecuencias vendrá el Señor y los recogerá. Pero esta esperanza deja una pregunta muy importante. ¿Qué tal que ellos no quieran? Eso es una cosa muy extraña. Por eso digo que Miqueas introduce esta esperanza de una manera forzada. Porque es como, aquí no ha habido cambio. Estas personas no han cambiado. ¿Cómo sabemos que va a haber un remanente? ¿Cómo sabemos que va a haber personas que van a querer ser recogidas por Dios como su pastor? ¿Cómo saber que ellos van a dejarse reunir? Entonces, esa esperanza implica algo más profundo. Vendrá un pastor, versículo 12, que al mismo tiempo es un rey poderoso, versículo 13. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. ¿Qué es lo que están planteando esos versículos? Lo que están mostrando es un pastor que va a recoger, que va a reunir, que va a agrupar. ¿Cómo los pastores reúnen a sus ovejas? ¿Qué hace un pastor para reunir a sus ovejas? ¿Será que espera que las ovejas quieran venir a reunirse? No, tiene dos cosas. Una vara, que se llama un cayado, con una formita redonda, circular, para agarrarle el cuello a la oveja y traerla. O tienen perros ovejeros que asustan a las ovejas y los traen y las reúnen. Las mueven, las impulsan a reagruparse. Pero además es un rey, no solo es un pastor, sino que es un rey que subirá delante de ellos y pasará delante de ellos como su cabeza. No es un rey que va a decir, bueno, a ver, abran una brecha en ese muro y pasen. No, no esperará que ellas salgan del cautiverio. Él los sacará, él pasará delante de ellos. La esperanza que plantea Miqueas es que vendrá un rey pastor que hará lo necesario para que su pueblo lo siga. Esa es una gran esperanza. Que hará por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Que hará que lo sigan como su rey a la cabeza. No dejará esa esperanza para que dependa de Israel, sino que hará lo necesario para que el pueblo sea libre. Tomará su lugar como rey de su pueblo. Esa es la gran esperanza del evangelio ante el pecado. Esa es la buena noticia de Dios hacia el pecado. No que nosotros cambiamos, no que nosotros tomamos la iniciativa para seguir a nuestro rey pastor, sino que Él vino para reunirnos. Él vino para recogernos, para agruparnos y para liberarnos. Él tomó la iniciativa. Y eso, para el pueblo de Judá, es una profecía que significó que Dios iba a actuar de manera milagrosa. Para Israel, definitivamente hubo destrucción. Asiria vino, destruyó al reino del norte y los expulsó. Y quedó un remanente. Pero con Judá fue diferente. Llegó Asiria, guiados por un rey llamado Senaquerib. Y si usted llegó temprano, leyó la historia. La historia está en Segundo de Reyes, capítulo 19. Y lo que sucedió fue que Ezequías, el rey de Judá, rogó al Señor, pidió perdón, se postró y se humilló delante del Señor. Y Dios le dijo: yo me encargo de librarlos. ¿Y saben qué pasó? Esa noche el ángel de Jehová vino al campamento de Asiria y los mató a todos. Cuando ellos salen en la mañana, no se imaginaban que todo el campamento de Asiria estaba destruido. De hecho, unos leprosos, no sé si recuerdan esa historia, unos leprosos llegan al campamento de Asiria y se dan cuenta que no hay nadie, que todos murieron. Y dicen: tenemos que ir a comunicar las buenas nuevas al reino de Judá. Para el pueblo de Judá, esa profecía significó que Dios vino y destruyó a Asiria milagrosamente. Él peleó por su pueblo. No envió a Judá a pelear, Él peleó por su pueblo. Pero para nosotros significa algo mucho más poderoso que una victoria militar. Esa profecía para nosotros tiene un mensaje mucho más grande que simplemente destruir a un ejército. Porque el buen pastor vino a dar su vida por las ovejas. ¿Y saben qué efecto tiene que el buen pastor dé su vida por las ovejas? Tiene el efecto de transformación. Esta es la gran esperanza del cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión. El cristianismo no es una cuestión de hagan rutinas para volverse cristianos. El cristianismo es la esperanza de que la obra de nuestro rey pastor es tan poderosa que nos cambia, que nos transforma de adentro hacia afuera. Vino a hacer lo que no podíamos hacer. Vino a salvarnos del pecado y de la maldad que está en nosotros. Vino a vencer a nuestro enemigo, que es el pecado, que es la muerte, que es Satanás. Él pasó por como nuestra cabeza para liberarnos. Por eso es que esta profecía de los versículos 12 y 13 habla de manera tan segura. Miren de hecho cómo comienza. Dice la misma palabra dos veces en tres líneas: ciertamente los reuniré a todos, ciertamente los recogeré. No hay duda, Dios lo hará. El pastor vendrá y lo hará. No lo dejará a esperar si el pueblo quiere o no quiere. Él lo hará. Entonces, hermanos, en vez de autojustificarnos cuando hemos pecado, en vez de dar razones de por qué pecar tuvo sentido, más bien sigamos al rey pastor que nos puede transformar. En vez de culparnos, porque esa es otra forma de autojustificación, se llama autocompasión. Yo soy lo peor, soy el peor cristiano del mundo. De pronto ni siquiera soy salvo y empieza esa autocompasión, que es otra forma de hacernos la víctima y finalmente presentarnos como héroes. En vez de culparnos, sigamos al rey pastor que nos puede transformar. En vez de escondernos, en vez de huir, no, prefiero que nadie se entere de lo que yo hice. Así voy a vivir tranquilo, como el personaje de Crimen y Castigo. Tengo la conciencia tranquila. En vez de escondernos, sigamos al rey pastor que nos puede transformar. Realmente la esperanza está en poner nuestra mirada en nuestro rey. Reconocer que necesitamos ayuda, y eso va a ser doloroso. No podemos poner nuestra mirada en el rey pastor sin sentir dolor y tristeza por nuestro pecado, como lo vimos hace 8 días. Pero la solución no está en mirarnos a nosotros mismos, la solución no está en justificarnos, no está en huir, no está en escondernos, no está en explicar por qué lo hicimos. La solución está en que nuestro rey pastor haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso necesitamos poner nuestra mira en Él y rogar: Señor, transfórmame, tú pagaste para que yo pueda cambiar. Que nos encamine con su callado, que abra los muros de nuestro pecado y nos libre como un rey. Si usted hoy está luchando con el pecado, De pronto está sintiendo culpa y al mismo tiempo tratando de justificarse. Si usted tiene escondido su pecado ahí en un baúl para que nadie se entere, pero usted es consciente de lo que ha hecho, es hora de reconocer que necesita ayuda. Es hora de reconocer que autojustificarse no le sirve para nada. Y luego, ponga su mirada en el Rey Pastor, porque Él es el único que nos puede librar. En Él hay verdadera esperanza y poder para transformarnos. Nuestro Rey Pastor hizo lo necesario. Realmente hay esperanza de cambio. Yo no le estoy diciendo que va a ser fácil. No le estoy diciendo que no es doloroso, porque muchos llegan a consejería diciendo: pastor, pero es que yo no puedo. Y sí, es verdad, usted no puede. Eso es lo que está diciendo Miqueas. Es que el punto no es que usted pueda. Confíe en el Rey Pastor y ponga su mirada en Él. Hay un pastor que nos puede librar. Y esa esperanza, hermanos, realmente va más allá de lo que nos imaginamos. Porque esta profecía, como todas las profecías del Antiguo Testamento, se cumplen de muchas maneras. No solamente con la liberación de Judá, no solamente con la venida del Rey Pastor, nuestro Señor Jesucristo, sino que además se cumplirá el día en que Él regrese. Y entonces se acabará definitivamente el pecado. Él nos reunirá, nos recogerá, nos transformará completamente. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón serán totalmente transformados. Nunca más lucharemos con el pecado. Un día el pecado será pasado, destruido totalmente. Disfrutaremos de la vida, de la creación, de las personas, del mundo que Dios ha creado para su gloria, sin pecado. Esa es nuestra gran esperanza. Hay un pastor que nos puede librar. Y ha hecho lo necesario, pero un día hará todo lo demás. No solo ha dado su vida para sacarnos del pecado, sino que regresará para liberarnos total y definitivamente. No sé cuántos han leído o quieren leer Crimen y Castigo. Posiblemente no muchos lo quieren leer. Así que les voy a contar qué pasa. Al final del libro, este hombre es transformado. En realidad, en las últimas dos páginas, tiene una transformación. Pero su transformación no es por el Evangelio, aunque leía el Evangelio constantemente y sabía muy bien la historia de Lázaro. Su transformación no es por aceptar su pecado y arrepentirse. Su transformación es producida por el amor de una mujer. El amor lo hace olvidar sus deseos criminales. Y comienza un camino de transformación. Y cuando terminé de leer ese libro, pensé: qué triste. Esa transformación es demasiado débil. Amar a una mujer no es suficiente poder para cambiar. Ser amado por una mujer no es suficientemente poderoso para quitar nuestro pecado. Nosotros necesitamos una ayuda más fuerte, más poderosa. El Evangelio nos ofrece una transformación superior. Prácticamente, hermanos, una verdadera resurrección. El amor sí, pero el amor de un pastor que dio su vida por las ovejas. El poder sí, pero el poder de un rey que vence al pecado para que ya no tenga poder sobre nosotros. Y su regreso para acabar definitivamente con el pecado en este mundo. Eso sí es una esperanza para deshacernos del pecado, hermanos. No es huir de las consecuencias, no es justificarnos a nosotros mismos, no es tratar de esconder nuestro pecado. Es la esperanza de que hay un pastor que nos puede librar. Y eso es lo que vamos a celebrar ahora en la cena del Señor. Vamos a comer y a beber, celebrando y recordando: hay un pastor que nos puede librar. Si usted está luchando hoy con el pecado, este es el momento para recordar: hay un pastor que me puede librar. Hoy la cena sí es una gran celebración. Hace 8 días fue un poco una expresión del dolor por el pecado. Hoy es una expresión del gozo y la gratitud. Porque en medio de las consecuencias y en medio del pecado y del dolor que todo eso produce, hay un pastor que nos puede librar. Así que, al tomar la cena, hermanos, miembros de esta iglesia y de otras iglesias, aprovechen para fortalecer su confianza y su esperanza en el Rey Pastor. Todos aquí estamos lidiando con el pecado. Ninguno aquí puede decir que no tiende hacia la codicia, hacia el egoísmo, hacia la superficialidad. Solo pongan su mirada en el Rey Pastor y rueguen porque los cambie. Y de pronto usted no debería tomar la cena. ¿Quién no debería tomar la cena? Bueno, aquellos que no son creyentes aún. Usted está dudando, luchando con la fe y pensando, no sé si soy o no soy. Estoy aquí, me invitaron, quiero saber más, pero no estoy seguro. Entonces no tome la cena. Si no hay ninguna iglesia que ha confirmado su fe a través del bautismo, no tome la cena. Pero no desperdicie este momento, porque es el perfecto momento para buscar al Rey Pastor y pedirle y rogarle que lo cambie. Es su única esperanza. No ocultar su pecado, sino rogarle al Rey Pastor que lo transforme. Entonces, pongámonos de pie quienes vamos a tomar la cena.